Perdón, bueno, mis hermanos, entonces tengamos abierto nuestras Biblias ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10. Y bueno, ahí está el lema del libro, del libro que estamos estudiando. Acuérdense que nosotros en esta iglesia nos gusta predicar la palabra y ir avanzando versículo por versículo, libro por libro, haciendo siempre una predicación expositiva, ¿sí? Entonces ahí está el lema de la carta que escogimos para que creemos que representa bien precisamente lo que nos enseña este libro, es los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos que cada creyente debe continuar en comunión. Oye, ¿no estoy conectado, Santi? Ahorita van a conectar la presentación, perdón. Bueno, pero ahí está el lema, ¿no? Ustedes ya lo escucharon, lo repetimos cada semana, los hechos del Espíritu Santo a través de sus siervos, que cada creyente debe continuar en comunión. ¿Sí? ¿Cuál es el título que yo escogí para este estudio? Ahí está. La experiencia de un hombre piadoso. ¿Sí? Por favor, pon atención al título. ¿Qué experiencia tuvo un hombre que adoraba a Dios, que era piadoso y que hacía muchas limosnas al pueblo? Quiero que ubica esto, por favor, porque vamos a hablar de este tema y vamos a entender hoy, yo quiero que hoy salgamos entendiendo que la salvación es necesaria para todos, para el peor de los criminales y para un hombre piadoso también. Es importante que lo entendamos. La salvación es necesaria para todos. Algo que hemos aprendido al estudiar este libro de los Hechos es que Dios quiso mostrarnos cómo vivía Él dentro de la iglesia. ¿Están de acuerdo? Cómo se manifestaba Él dentro de la iglesia, cómo vivía Él a través de los discípulos. Nosotros vemos a Jesucristo reinando en los discípulos, al Espíritu Santo santificándolos y vemos a los primeros cristianos dando frutos que glorificaban a Dios. ¿Sí? ¿Han podido ver esto en el libro? Vemos a los primeros creyentes dando esos frutos. Ahora la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre esos primeros cristianos y nosotros? ¿Debería haber alguna diferencia? No debería haber. Sin embargo, tristemente, hay diferencia entre aquella iglesia primitiva y nuestras iglesias en el siglo XXI. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el cristianismo? ¿Por qué hay tantas religiones que se dicen cristianas y por qué cada una enseña cosas diferentes? ¿Te has preguntado por qué se peleaban protestantes y católicos? ¿Por qué se peleaban testigos de Jehová y mormones? Se supone que son religiones cristianas, ¿no? Ahora, si Cristo es uno y solo hay un Dios, ¿por qué hay doctrinas tan distintas? Aún dentro del mismo cristianismo, a veces ves doctrinas distintas, ¿no? Hay cristianos que creen que la salvación se puede perder. Eso es antibíblico. La salvación no la puedes perder porque tú no la ganaste, la ganó Cristo. Entonces la salvación no se pierde, pero hay cristianos que creen eso. Ahora, la otra pregunta, ¿acaso Jesucristo tenía la idea que de sus enseñanzas surgieran doctrinas tan diferentes y tan opuestas las unas de las otras? Yo creo que no. Por supuesto que no. ¿No? ¿Cuál es el origen? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? ¿Hay diferentes formas de interpretar las Sagradas Escrituras? No, por supuesto que no. Pero lo que es un hecho es que muy poca gente, aún dentro de la iglesia, conoce la palabra de Dios. Muy poca gente, aún dentro de la iglesia, conoce la palabra de Dios. Lo que vamos a estudiar hoy nos hará ver que esto es una tragedia. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que todos los seres humanos somos culpables delante de Dios. Todos. No hay uno que se salve. Cornelio, el personaje que vamos a estudiar hoy, no se salvó por ser una buena persona. Dios no te salvó a ti ni me salvó a mí por ser buenas personas. Si algo tenemos los seres humanos es que no somos buenas personas. Aunque el mundo nos pueda describir de piadosos, de que hacemos limosnas y todo, como describían a Cornelio, ¿no? Entonces aquí cabe otra pregunta, ¿qué es ser un cristiano? ¿Simplemente pertenecer a una religión, a un grupo, pertenecer a una iglesia, venir los domingos a una iglesia, cargar una Biblia, ¿eso es ser un cristiano? ¿No? Como decía ahorita mi hermano Marcos, ¿no? Un cristiano siempre se va a convertir en un discípulo de Jesucristo. No simplemente en una persona que asiste, ¿no? Cuando nosotros oímos del cristianismo de hoy en día, pensamos en vidas de personas que estaban tan destruidas que optaron por hacerse, entre comillas, por hacerse cristianas. Y bueno, es cierto, sí es cierto que muchos creyentes cuentan testimonios de vidas que antes de conocer a Cristo se veían destruidas, destrozadas, ¿no? Sin embargo, la Biblia es muy clara cuando nos dice que todos los seres humanos necesitamos de un Salvador. Todos los seres humanos, nadie va a poder entrar al cielo sin Cristo. Nadie va a poder entrar al cielo si no está Cristo en el corazón, si no está sellado por el Espíritu Santo. No hay otra manera. Nadie se va a salvar por obras. Esto lo tenemos que entender. Y esto es para aquellos que tienen vidas destruidas por el pecado y también para aquellos que han tenido vidas a lo mejor tranquilas, bondadosas, que han sido felices incluso, ¿no? Vamos a pensarlo de esa manera, ¿no? Entonces hoy vamos a estudiar la vida de un personaje importante en la Biblia, que al parecer tenía todo, pero le faltaba lo más importante. Le faltaba lo esencial. Y a mí me encanta este pasaje porque precisamente nos hace ver que el Evangelio es necesario para todos. ¿Te acuerdas de Jesucristo cuando habló con Nicodemo? Cuando llega Nicodemo con todo, bueno, con todos sus antecedentes, su currículum, un hombre religioso, al parecer un hombre piadoso, muy apegado a la ley judía, lo primero que le dijo Jesucristo, Nicodemo, te es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Nicodemo acabó diciendo, ¿qué es esto, señor? ¿De qué me estás hablando, no? Te es necesario nacer de nuevo. Y esto va a ser posible, Nicodemo, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En el mismo capítulo 3 de Juan, Dios levantó a Jesucristo en la cruz y lo sacrificó por ti y por mí. Era necesario un sacrificio que satisfizo la justicia de Dios y a través de ese sacrificio Él te puede salvar. Por eso Dios te dice a ti y nos dice a todos, te es necesario nacer de nuevo. Entonces yo no te pregunto hoy, ¿eres cristiano? ¿Crees en Cristo? Yo te pregunto, ¿ya naciste de nuevo? Esa es la pregunta. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Cristo está en tu corazón? ¿Cristo ha sellado tu corazón? ¿Hay frutos que muestren que tú ya eres un verdadero creyente? Ese es el punto. Ese es el punto. Sí. Entonces, para estudiar este tema, para poder entender bien el pasaje, yo lo dividí en varias partes. Ahí tenemos 8 divisiones. Vamos a ver la descripción de Cornelio, que era un centurión romano. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver la visión de Cornelio. Vamos a ver también la clara instrucción del ángel que se presenta con Cornelio. Vamos a ver que Cornelio obedece. Y por otro lado, vamos a ver paralelamente la visión de Pedro. O sea, aquí hay 2 visiones. Dios se presenta con Cornelio por un lado y se presenta con el apóstol Pedro por otro lado. ¿Sí? Y seguramente cuando tú te convertiste, Dios se presentó contigo por un lado y Él trabajó también con otra persona que te iba a predicar el Evangelio por otro lado. Así fue en el caso de todos nosotros. Vamos a ver la meditación de Pedro, que Pedro obedece. Tú puedes decir, bueno, Pedro era obediente, ¿no? Pero lo que implicó esto, ir a hablarle del Evangelio a un no judío, a un gentil, ¿sí? Eso implicó mucho para Pedro. Y Pedro les predica el Evangelio. Entonces, entendamos esto, hermano. Lo que estudiamos la última vez con Félix nos narra 2 milagros que Dios lleva a cabo por medio del apóstol Pedro. ¿Se acuerdan? Hace 2 semanas lo estudiamos con Félix. Nosotros vemos a Dios actuando y logrando su propósito, este propósito que vemos aquí, que es el propósito de Dios. ¿Sí? Dice el versículo 35 del capítulo 9, después de que Eneas es sanado, dice, y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Y dice el versículo 42 de ese mismo capítulo, después de que Dorcas es resucitada, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Cuál es el objetivo final de Dios? ¿Nada más resucitar a Dorcas? Y que diga, ¡ah, ya resucitó! ¡Qué bueno, ya no se murió! ¡Ah, qué bonito! ¿Nada más eso? ¿O nada más sanar a Eneas? ¿Es el propósito final de Dios? ¿Cuál es el propósito final de Dios? Que la gente creyera el mensaje del Evangelio. Es el final propósito de Dios. Vamos a comenzar viendo la descripción de Cornelio, así que tengan sus Biblias ahí, por favor. Traigo algunos pasajes, es un capítulo largo, son 48 versículos los que vamos a estudiar hoy. Si me tardo hora y media, ¿no hay problema, hermanos? Dice el hermano, venga. No es cierto, no va a pasar eso. Ya si vean que ya voy llegando a la hora, me avientan algo. No se preocupen. Entonces, vamos a orar para que Dios nos guíe, vamos a analizar este pasaje y que salgamos todos entendiendo que la salvación es necesaria para todos. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias te damos, Padre, porque nos permite estar aquí reunidos. Señor, háblanos tú, Padre Santo. Habla a nuestros corazones. Sé tú a través de nosotros, a través de este siervo que está predicando, Señor, que soy incompetente, Padre, me puedo equivocar. Soy un hombre pecador al final, como todo, Señor, pero con el depósito precioso de tu Espíritu. Señor, tú hablas, Señor, tú llega a nuestros corazones y permítenos entender tu palabra. Y también te ruego por las personas que hoy están aquí, Señor, que tal vez todavía no te conozcan, tal vez todavía no se han convertido, para que tú las salves y que ellos puedan entender, Señor, que es necesario que nazcan de nuevo. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos al punto número uno. Vamos a empezar analizando la descripción de Cornelio. ¿Sí? ¿Quién era Cornelio? ¿Qué pasó aquí? La Biblia empieza a narrar la historia de un hombre. Dice aquí en los versículos 1 al 2 del capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero lo primero que nos dice la palabra es que Cornelio era de Cesarea. Cesarea era una ciudad que estaba en la costa del mar Mediterráneo, a 51 kilómetros al norte de Jope y a unos 96 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Era la capital romana de Judea, o sea, desde ahí gobernaban los romanos toda la zona de Judea, y la edificó Herodes el Grande y la llamó así en honor, por supuesto, a Augusto César, ¿no? Traigo un mapa aquí para que lo vean. A lo mejor no se ve nada, pero no se preocupen, yo ahorita se los enseño. Miren, Judea es esto, ¿no? Aquí está Judea, aquí está Jerusalén. Luego, aquí está Jope, ¿no? Donde se sanó esta chica Dorcas. Y aquí arriba, de este lado, está Cesarea. Pero quiero que vean esto, hermanos. Jesucristo dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto se empezó a cumplir porque los apóstoles estaban muy tranquilos en su Jerusalén, estaban ahí ministrando y todo, pero como que se les había olvidado que Jesucristo les había dicho, vayan hasta lo último de qué. Y yo no sé si algunos, cuando llegaron hasta el último de la tierra, pensaron, bueno, claro, seguramente hay judíos en Polanco, en la Ciudad de México. Seguramente hay judíos en Nueva York. Seguramente hay, bueno, no existía Nueva York, ¿no? El punto es que tal vez ellos pensaron en la comunidad judía en otros países, en otras etnias. Pero ¿saben qué? Jesús les había dicho, y Dios le había dicho a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las, ¿qué? Las naciones de la tierra. Y la palabra naciones se traduce etnias. Porque tú puedes decir, como nos decía Rafa Canadá, China ya está evangelizado. ¿Cuántos misioneros han ido a la China? Si nada más que China, no nomás es China. China tiene miles de etnias. Entonces tenemos que llegar a cada una de las etnias. Esto lo entendieron los discípulos a través de la persecución por motivo de la muerte de ¿quién? ¿De quién? ¿A quién mataron y empezaron a perseguir a la iglesia? A Esteban, ¿no? A raíz de la muerte de Esteban empezaron a salir y empezaron a compartir la palabra por todos lados. Entonces, ahí está situada la ciudad de Cesarea, de donde era Cornelio, ahí servía él. Él era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Un centurión era un oficial romano a cargo de 100 hombres. Pero dice la Biblia que él era piadoso y temeroso de Dios. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Un hombre piadoso influye a su familia. Un hombre piadoso permea esa piedad a los que están alrededor de él. Y tú tienes que pensar, ¿yo qué tanto me parezco? Ahí era un incrédulo Cornelio todavía, Todavía no estaba sellado por el Espíritu Santo. Sin embargo, Dios en su misericordia permitió que él fuera un hombre piadoso. Y cuando hablamos de la palabra piadoso, hablamos de una persona con conocimiento espiritual puesto en acción. Es decir, Cornelio vivía lo que creía. ¿Sí? Él no tenía por qué hacer. A él le costaba un poco de trabajo dentro del contexto romano creer en el Dios de los judíos. Él creía en el Dios de la Biblia. Él oraba al Dios verdadero. Hacía muchas limosnas al pueblo. Dice la Biblia que Cornelio oraba a Dios siempre. ¿A qué Dios? Él creía como un judío piadoso en el Dios de la Biblia y oraba a él. Y yo creo que por todo lo que él había oído, él también esperaba al Mesías. Él también sabía que iba a venir un Mesías. Y ve lo que sucede con Cornelio. Vamos a ver los siguientes versículos, el punto 2. Dice los versículos del 3 al 4. Este vio, Cornelio, claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces vean esto, hermanos, hay una visión de Cornelio, el ángel lo llama, el ángel le dice, Cornelio. Él voltea y dice, ¿qué es, Señor? ¿No? ¿Qué es, Señor? ¿Quién me está hablando? ¿No? Bueno, él vio un ángel, él sabía que venía de parte de Dios. Y vamos a entender más adelante que él sabía que esto era una visión que venía de parte de Dios. Pero hay un principio que corre por toda la Biblia y que tú y yo tenemos que entender. Dios es el que llama. Dios es el que busca a las personas. No me digas que, yo, me puedes decir, mira, es que yo andaba en busca de algo y de repente me encontré a Jesucristo. No, Jesucristo te encontró a ti. Él es el que sale a buscar a las personas. ¿Por qué puedo decir esto? ¿Por qué Dios fue a buscar a Cornelio? Por lo que dice Romanos 3, del 10 al 4, del 3 al 4, lo que dice más abajo, ¿no? Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3, del 10 al 11. Ve lo que dice la palabra de Dios. No hay quien qué, quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. El ángel te buscó a Cornelio. ¿Por qué? Porque precisamente nadie tiene la iniciativa de buscar a Dios. Dios es el que te busca. Dios es el que te encuentra. Dios es el que te llama. Dios es el que te salva. Como dice un pastor, Dios Padre es el que escoge, Dios Hijo el que justifica y el Espíritu Santo es el que santifica, ¿no? Ahí vamos a la Trinidad actuando. Entonces, quédate con este pensamiento. Dios es el que busca. Ve por favor la instrucción clara del ángel. Estamos ya en el punto 3, la clara instrucción del ángel. Dice aquí en Hechos 10, del 5 al 6, el ángel le dice a Cornelio, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá, ¿qué dice ahí? Lo que es que necesario que hagas. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Dios es preciso. ¿Te acuerdas cómo le dice a Ananías? Ve y entra en la ciudad, en Damasco, a la calle que se llama derecha, y ahí vas a encontrar a Saulo porque él está orando. Y aquí Dios también es muy preciso. Ve, manda llamar a Pedro, que está en Jope. ¿A qué ha ido Pedro a Jope? ¿Se acuerdan? Fue a ministrar. Y acaba de resucitar a alguien en Jope, ¿se acuerdan? ¿A quién? A Dorcas, ¿no? Entonces, fíjate cómo Dios hace todo, ¿no? O sea, llega Pedro allá, hace ese milagro por medio de Pedro, Pedro se queda unos días en la ciudad y Dios está trabajando por acá con Cornelio. Y le dice, envía por favor a tus hombres y que traigan a Pedro. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y aquí la palabra necesario tiene que ver con algo imprescindible. Algo que no puede pasar de otra manera. Es lo que hace que ciertos eventos ocurran. Esto tiene que suceder, Cornelio, para que tú seas declarado hijo de Dios. ¿Sabes qué le está diciendo Dios a Cornelio? Tienes que convertirte. Está excelente que ores, está excelente que hagas buenas obras, pero necesitas tener a Cristo en el corazón. Necesitas al Señor. Entonces el ángel hace esto, ¿verdad? Y aquí cabe una pregunta, hermanos. ¿Un hombre piadoso necesita ser algo más? ¿Un hombre piadoso necesita algo más? Y yo te digo lo siguiente, es necesario Jesucristo para el más perverso de los hombres y es necesario Jesucristo para el más piadoso de los hombres. Jesucristo es necesario para todos. Nadie se va a salvar por sus buenas obras. Nadie va a llegar yo tengo 20 años, pues mira, yo calculo, mi abuela vivió 80, mi mamá vive todavía, y no, yo creo que yo más o menos, pues me moriré por ahí de los 84. Así que, pues me convierto por ahí, para no errarle, por ahí de los 65. Dice Dios, necio, tal vez hoy vengan a pedir tu alma, ¿y dónde vas a despertar? Entonces, cuando Dios te llame, tienes que hacer oír ese llamado y decirle a Dios, sí, Señor, soy pecador, perdóname, sálvame. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí vemos esta instrucción clara del ángel y ve cómo Cornelio obedece al pie de la letra. Dice aquí los versículos 7 y 8. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. O sea, él tenía gente de confianza. O sea, un centurión romano tenía autoridad, ¿eh? Tenía mucha autoridad. Él nada más le dijo a dos de los criados, ¿sabes qué? Vayan a Jope, les contó todo esto. Qué bendición para este criado y para este soldado, para estos criados y para el soldado, tener un jefe creyente, ¿no? Tener un jefe piadoso, un jefe que estaba a punto de convertirse. Qué bendición tan grande. Entonces, Cornelio obedece al pie de la letra y entonces manda por Pedro a Jope. Y fíjate algo aquí. A lo mejor Cornelio pudo haber dicho, pudo haber tenido una dosis de orgullo y haber dicho, ¿yo algo más? Doy limosnas, soy piadoso, creo en el Dios verdadero. ¿Necesito hacer algo más? No. Ángel, a otro lado con tu tema, ¿no? Sin embargo, él obedece. Él sabe que este mensaje venía directamente de Dios y obedece a aquel en el cual siempre él creyó. ¿Sí? Vean lo que está pasando paralelamente a esto en Jope. La visión de Pedro, versículos 9 al 16. Este no lo traigo porque está muy largo, pero lo pueden ver ahí en la Biblia. Yo lo voy a leer también aquí en la palabra de Dios. Versículos 9 al 16. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, ¿quiénes? El criado de Cornelio, los criados y el soldado devoto. ¿Sí? Y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. O sea, imagina la escena, por favor. Ellos van en camino, eran varios kilómetros, más de 100 kilómetros, iban de camino de Jope, de Cesarea a Jope. Entonces eran como 96 kilómetros. Entonces, mientras ellos van en el camino, dice la palabra de Dios, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y aquel lienzo fue recogido en el cielo. Qué raro estuvo, ¿no? Es una cuestión, pues rara, la verdad, ¿no? O sea, mientras ellos iban de camino, Pedro oraba. Y déjame decirte algo, Dios solo te podrá usar si tú dependes de él en oración. O sea, Pedro oraba todos los días. Hay quien dice que oraba tres veces al día. Hay quien dice que cuando encontraron el cuerpo de Jacobo, Jacobo, el medio hermano de Jesús, no Jacobo, el hermano de Juan el evangelista, sino el otro Jacobo, el que escribió la carta de Santiago, cuando encontraron su cuerpo, dicen algunos historiadores, que encontraron sus rodillas encallecidas de tantas horas que pasaba hincado delante de Dios, orando a su medio hermano, a Jesucristo. Entonces, Pedro oraba y se pasaba un tiempo orando, y en esa comunión con Dios, en esa intimidad con el Señor, Dios le permite ver esto. Y fíjate, mientras Dios trabaja con Cornelio, lo hacía también con Pedro. Es una lección para Pedro. Y a lo mejor Dios tiene una lección para ti. A lo mejor Dios quiere que le hables a ese jefe de trabajo que te cae regordo. No sé si en Argentina digan te cae regordo, pero aquí decimos cuando alguien nos molesta, ¿no? Cuando alguien es pesado. Entonces, a ese vecino que es imprudente, a ese familiar tuyo que es tremendo, ¿no? Que ha hablado mal de ti, y a lo mejor Dios quiere darte una lección a ti para que le hables del Evangelio. Pedro, para Pedro una abominación ir y meterse en una casa de gentiles, es decir, de no judíos. Entonces dice la Biblia que mientras Dios trabajaba con Cornelio, también lo hacía con Pedro. Tal vez mientras yo preparaba esta predicación, Dios estaba trabajando en tu corazón. Tal vez yo estaba trabajando, ese es mi anhelo. Entonces, ¿qué sucedió, no? O sea, hay una visión y Pedro en un sentido dice, ¿qué me quiso decir Dios con esto? O sea, baja un lienzo con animales que no se podían comer, otros tal vez que sí, y yo oigo la voz, Señor, Pedro mata y come. Yo digo, no, Señor, esto es inmundo. No llames inmundo o común lo que yo he limpiado, dice Dios. Entonces Pedro se queda pues pensando en esto, ¿no? Punto 6, vemos la meditación de Pedro, versículos 17 al 20, vamos a leerlos. Dice así: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba ahí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: vean lo que le dice el Espíritu Santo a Pedro. He aquí tres hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque ¿qué? Porque yo los he enviado. ¿Sí? ¿Quién envió a estos hombres? Dios. Oye, pero es que los envió Cornelio. ¿Quién le dijo a Cornelio que fueran? Dios. ¿Sí? Porque yo los he enviado. Entonces, fíjate, llegan los hombres de parte de Cornelio. El Espíritu Santo instruye a Pedro que no dude en ir con ellos porque Dios los había enviado. Entonces, Pedro comienza seguramente a entender la visión. No era fácil, ¿eh? Oye, ahí te buscan unos romanos.
¿Qué?
Ahí te buscan unos romanos. Unos gentiles. ¿Cómo los saludo? Me pongo el cubrebocas. Los saludo nada más así. O les doy un abrazo. O nada más los saludo de mano. O jao, ¿no? ¿Cómo saludo? Son gentiles, son inmundos, pensaban ellos, ¿no? Pensaban ellos, por supuesto. ¿Qué sucede? Pedro, que es el siguiente punto, obedece. Vean lo que dice los versículos, no sé si los puse, 21 al 33, no, por supuesto que no. Fíjense lo que dice, vamos a leerlo, perdón. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Vean por favor, hermanos, esto. Pedro los recibe, Pedro les pregunta que a quién buscaban y ellos le responden que por instrucciones de un santo ángel a Cornelio era necesario oír sus palabras. ¿Qué necesitaban oír ellos? El Evangelio, las buenas noticias. Cristo ya pagó, es lo que necesitaban oír. En un sentido, necesitaban entender esto: ya no son necesarios los sacrificios, ya no son necesarias, en un sentido, las ofrendas para salvarte. Qué bueno que ofrendemos, ¿no? Pero no para salvarte, sino como resultado de que Dios ya te salvó. Entonces, esto le comentan, es necesario que entiendan esto, y Cornelio había entendido que esto era necesario, ¿no? Cornelio los esperaba con parientes, con amigos. Ve lo que dice aquí el 24. Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando una persona se da cuenta de que Dios le está ofreciendo la salvación, lo comparte con todos. Y déjame decirte una cosa: 1986, 3 de mayo, estaba yo en mi casa, allá en México, en Coyoacán, y yo había tenido una comida con una hermana, con mi hermana Ida, en su departamento. Ahí una persona me habló de Cristo y él dijo: oye, ¿y si vamos a tu casa con unos amigos? Pues vengan. Se juntó la familia, igual que aquí. Se juntó la familia, mis papás, unas tías, unos amigos de mis papás, mis hermanos, yo mismo. Y entonces vino este amigo que había hablado, vino con su hermano, la esposa de su hermano, otro hermano que era ya pastor en ese tiempo, y su esposa. Llegaron a la casa y nos hablaron del Evangelio ese día. Y ese día yo le entregué mi vida a Jesucristo. Yo fui el único, no como aquí, que fueron casi todos, ¿no? O todos. Pero ese día yo tenía planeado salvarme a mí. ¿Por qué? Porque alguien fiel decidió ir a la casa un sábado en la tarde, en vez de ir al cine, en vez de ir a comer, o en vez de ir al... Ya después se fueron a echar unos taquitos. Pero ese día Dios decidió salvarme. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando yo oí el primer mensaje, y mi hermana también lo oyó, te das cuenta de que Dios te está ofreciendo la salvación y lo quieres compartir con los demás. Entonces se juntaba la gente. Años después, bendito sea Dios, se convirtió mi padre, se convirtió mi mamá, se convirtieron más personas, ¿no? Pero gracias a Dios, Cornelio recibe a Pedro, se postra y adora. Pero Pedro se lo impide y le explica por qué. Le dice: levántate, yo también soy hombre como tú. Estamos hablando tal vez del apóstol más cercano a Jesucristo, ¿no es cierto? El apóstol Pedro, un hombre necesitado igual que tú, igual que yo, un hombre que tenía tal vez muchas necesidades, un hombre que tenía un carácter luego medio inestable y todo, pero ya convertido al Señor, ¿sí? Un ser humano. No nos podemos hincar delante de los hombres, hermanos. No nos podemos hincar, no te puedes hincar delante de ningún hombre, porque el único que fue a la cruz se llama Jesucristo. Y Jesucristo es el único que merece toda tu adoración y toda tu reverencia. Ante Él híncate, ante Él póstrate todos los días. Porque los seres humanos somos muy buenos para hincarnos delante de personas y sí, y de tal persona, tal líder religioso de acá, el otro líder religioso de acá, el otro de acá. Y ahí está la gente hincada delante de los hombres. Cuando les hablas de Jesucristo, ¿cómo crees? Es una locura. El único que resucitó de entre los muertos se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que hincarnos ante Él. Ya estamos como cristianos, ¿no? A veces no queremos ni siquiera ir a orar. No queremos ir a leer. No queremos estar delante de Dios. Eso es lo que es muy triste. Necesitamos hincarnos delante del Señor. Pedro obedece, ¿no? Vean lo que dice en los versículos 28 al 29. Dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Fíjate lo que hace el apóstol Pedro. O sea, Pedro les dice, para nosotros los judíos es abominable entrar en casa de incrédulos o de extranjeros, ¿no? De no judíos. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sí? Estás hablando de que a ninguno de los otros apóstoles todavía Dios le había mostrado esto. Es más, cuando se enteran los apóstoles que Pedro había estado en casa de gentiles, lo regañan. Y Pedro les presenta las evidencias, entonces ellos doblan las manos. Dice, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios, pero ve lo que está diciendo Pedro. Dios tuvo que trabajar con Pedro también. Yo te digo una cosa, si Dios te pide que tú vayas a predicarle al ejemplo que les puse ahorita, a ese jefe de trabajo que no soportas, a esa persona que no puedes perdonar, a ese vecino que es insoportable, te tiene que preparar Dios. Tienes que hincarte todos los días, tienes que ir a su palabra, tienes que vivir en oración. Entonces Dios te podrá usar. Dios te podrá usar. Solamente así. Por eso Dios usó a Pedro, ¿no? Entonces Cornelio le explica la visión y la importancia que tuvo para él las palabras de Dios. Versículo 30 dice, entonces Cornelio dijo, que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. ¿Sí? Cuando llegue, él te hablará. Entonces, reconoce Cornelio que todo esto proviene de Dios. Ve lo que dice el versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia ¿de quién? De Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Él le dice, estamos aquí en la presencia de Dios. Dice Cornelio, ya entendí. Tú no eres Dios, Pedro, claro, tú eres un ser humano igual que yo. Ok, pero Dios te mandó. Cuando tú vas a predicar el Evangelio, ¿de parte de quién vas? De parte de Dios, ¿no? De parte del Señor, de aquel que te salvó. Entonces, Pedro aquí comienza a predicarles el Evangelio. Punto número 8. Pedro les predica el Evangelio. Versículos 34 al 37, no sé si este lo puse, no, no lo puse. Versículos 34 al 37. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios tiene gente de él, escogida desde antes de la fundación del mundo, en Guinea-Bissau, en Buenos Aires, Argentina, en Bahía Blanca, ¿se llama, hermano? Bahía Blanca, en la Ciudad de México, en Querétaro, en Tlaxcala, en todo el mundo tiene gente, en todas las etnias tiene gente que él va a llamar. Y Pedro entendió esto, ¿no? Pedro entendió esto. Dice la palabra de Dios, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En toda nación. Pedro entonces está predicándole la palabra, dice el versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. ¿Sí? Entonces Pedro les dice que ahora comprende que Dios es para todos aquellos que van a creer, ¿no? Y esto porque entendió que el mensaje del evangelio es universal. ¿Sí? Yo creo que ahí le quedó claro, no, claro, pues es que Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y que el Mesías iba a ser de luz también para los gentiles, con razón. Y nosotros bien ciegos, seguramente dijo el apóstol Pedro, ¿no? Entonces, entra de lleno en el tema y les dice lo que dice el versículo 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio ¿de qué? Por medio de Jesucristo, este es Señor de todos, el evangelio de la paz. ¿Qué entiendes con el Evangelio de la paz? ¿Que se va a acabar la guerra en Ucrania? ¿Que no va a haber problemas ya en México de robos, asaltos y todo esto? ¿Que ciudades que comentábamos con mi hermano, Buenos Aires, una ciudad que podías caminar maravillosamente bien, ahora es un problema porque hay muchos asaltos? En la Ciudad de México tiene barrios que no puedes entrar. ¿De qué paz nos está hablando el Señor aquí? Está hablando de paz, el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Es importante que esto lo entendamos. ¿Por qué? Porque hay un problema con el ser humano. El ser humano de manera natural está enemistado con Dios y necesita hacer las paces con Dios. El Evangelio para que hagas las paces con Dios. Y esto no es por medio de ninguna religión, por medio de tus buenas obras. Tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Tienes que recibir a Jesucristo. Tiene que morar en ti. ¿Sí? Entonces es el Evangelio de la paz. Es como cuando yo les ponía un ejemplo aquí. Yo cuando estaba en la primaria y en lo clásico, en el salón de clases siempre estaba el clásico, ¿no? Todos los chavos, y había el clásico chavo que era el grandote, así fortachón, así como Marcos, grandote. Y luego también estaba el clásico, el gordito, ¿no? Y luego el que usaba lentes. Entonces había diferentes tipos de chavos. Y todos los demás eran así como del montón. Y éramos flacos todos, por cierto. Flacos y todos corridos. Hasta Polo era flaco, ahora que está ponchadón. Todos éramos flacos, flacos. Félix era flaco, todos éramos flacos de chavos, ¿no? Y me acuerdo que siempre estaba el chavo que era el gandallón de la clase, ¿no? Entonces tú querías estar bien con él. Y si hacías algo, por ejemplo, que afectaba a este hombre que era el malo de la clase, decías, no, me va a agarrar a la salida. Entonces ibas con él, oye, te quiero pedir una disculpa. Ok, no hay problema, hombre. Te agarraba así, ¿no? No hay problema. Gracias, gracias, ¿no? O sea, era necesario hacer las paces con el tipo este que estaba muy grandote, ¿no? Bueno, imagínate lo que es que de manera natural el ser humano está enemistado con Dios. ¿No es terrible? O sea, la gente en el mundo piensa que todo lo que está pasando es normal y que Dios nomás está, no, pues Dios. Hay unos que dicen, pues mira, yo creo que Dios no existe, ¿no? Y hay otros que piensan, pues si existe está dormido. O no se mete en esto. Error. Va a haber un juicio. La Biblia dice claramente, hermanos, que va a llegar un día en que a lo bueno le iban a decir malo y a lo malo le iban a decir bueno. Estamos viviendo estos días. Ahorita lo que es lo normal, el degenere, el reventón, la borrachera, el irte con los hombres se van con chavas, las chavas se van con chavos. Que viva la vida. Hay que disfrutarla. Dice Dios, necio, algún día van a pedir tu alma. ¿Y dónde vas a despertar? Este es el mensaje del Evangelio. Escúchalo, por favor. Si no te has convertido, pídele a Dios que te salve hoy. Pero la Biblia dice que si Dios viene por ti hoy y tú no tienes a Cristo en tu corazón, te vas a perder eternamente en el infierno. Es lo que enseñan. Porque mira, el pecado se va a pagar. El pecado se tiene que pagar. Y nada más hay dos lugares, en el infierno toda una eternidad o en la cruz del Calvario. Así que recibe a Cristo, pídele que te salve para que se acredite su justicia a favor tuyo y entonces puedas ir al cielo y quede sellado para toda la eternidad. Entonces, Pedro les habla de esto, habla del Evangelio de la paz y vean lo que dice aquí, por favor, el versículo 36. Hablando del Evangelio de la paz, que solamente es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Sabes qué sucede? Que cuando una persona escucha el Evangelio, se convierte al Señor, Dios lo sella con el Espíritu Santo, ¿sabes qué pasa con esa persona? Empieza a cambiar. Ya no le gusta el pecado. Sí te van a empezar. Yo cuando me convertí tenía 20, ¿cuántos amor? Ya ni me acuerdo. 23 años. Y Andrita más chica todavía, ¿no? Un año después se convierte ella. Entonces yo cuando me convierto, empiezo a compartir el Evangelio con mis cuates, con los que me iba a la discoteca y con los que me iba aquí, que me iba acá y todo. Y algunos empezaron a escuchar de buena gana, más o menos, y al rato todos me estaban criticando. ¿Sí? Y por ahí se convirtió uno. Y Guillermo, y luego se convirtió su novia, y se casaron en el Señor y viven para el Señor, y por ahí se convirtió otra, y otra amiga, la hermana de Emma, y luego se convirtió otro, Jorge, mi vecino, gracias a Dios. Pero muchos, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo me decían de apodo? El Hare Krishna. Ahí viene el Hare Krishna, y tú vas a traer otra vez a tu Hare Krishna ese. Llegó un momento en que uno de estos amigos me dijo: oye, Raúl, ven, te quiero pedir una disculpa, no te he respetado, no está bien que yo te agreda así. Bueno, ni siquiera me agredían, o sea, vacilaban conmigo, pero el punto es que no se convirtieron. Entonces déjame decirte algo: sí hay un costo por seguir a Cristo, pero ¿sabes qué? El resultado de ese costo es el gozo eterno en su presencia, y es lo que tú y yo debemos buscar. Entonces tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hacer las paces con Dios. Vean lo que dice Colosenses 1 del 13 al 14. Dice, hablando de Jesucristo, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hablando de Cristo, hablando de Dios, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dice aquí el apóstol Pablo a los Colosenses que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ahora nos ha trasladado ya al reino de su amado Hijo. Si tú ya te convertiste, ya eres parte del reino. Estás registrado, ya tienes tu pasaporte que dice Hijo de Dios. Si ya te convertiste. No solamente si crees, yo creo que Cristo existe, que Dios existe, y que Él es tan bueno que me va a perdonar. Si ya te convertiste y estás sellado, tú ya eres parte del reino. Y dice, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es necesario el perdón y es necesaria la redención. Es necesario que seas redimido. ¿Qué es un redentor? ¿Qué es un redentor? Aquel que paga la deuda de otro, ¿no? He puesto aquí el ejemplo muchas veces, y llega ahorita mi hermano Ariel, el colega, y me dice: oye, colega, vengo a pagar, sé que tienes una deuda de una tarjeta de crédito, que debes 20 mil pesos, aquí están los 20 mil pesos, la pago yo. Yo, oye, colega, pero lo abrazo, le doy de besos, bueno, con el cubrebocas, ¿no? Muchas gracias, colega, todo. ¿Cuándo te pago? No, es un regalo. Él redimió mi deuda, ¿se entiende? Bueno, tú y yo tenemos por naturaleza una deuda con Dios que pagó Cristo, ya está pagada. Porque puede venir el colega y me dice: colega, ahí están los 20 mil pesos. Yo digo: ¿pero cómo crees? No los acepto, gracias. Pues yo sigo con la deuda. ¿Sí? Entonces tú tienes que creer. Tú tienes que creer, tienes que pedirle a Dios que te salve, para que entonces esa deuda que Él ya pagó, esa justicia que Él satisfizo en la cruz para con el Padre, se acredite a tu favor. Entonces digas: gracias, Señor, ya me salvaste. Entonces tienes que entender esto. Entonces dice esto el apóstol Pablo, y luego le dice también a los Colosenses en el 20: y por medio de Él, o sea de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo, ¿qué dice ahí? La paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, Dios hace las paces contigo mediante el sacrificio de Cristo. Dios ha hecho las paces contigo. Dios quiere hacer las paces contigo. Pídele que te salve, pídele que te redima hoy. No lo dejes pasar, no te esperes. No sabes lo que será mañana. No sabemos lo que será mañana, ¿sí? Entonces les dice el apóstol Pedro, continuando con la carta, que ellos ya habían oído de Jesús y del bautismo de Juan para arrepentimiento. Ven lo que dice aquí en el versículo 37 de Hechos 10. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzado desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Sí? Él es, dice Pedro, el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces Pedro les dice que ellos ya habían oído de Jesús, habían oído de lo que había pasado y habían oído del bautismo de Juan. ¿El bautismo de Juan para qué era? ¿Se acuerdan? Era un bautismo para arrepentimiento, ¿no? ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse, decía, ¿no? Arrepiéntanse. ¿Por qué es importante esto? Porque tú y yo debemos reconocer, lo primero que tenemos que reconocer es que estamos enfermos. Si tú llegas con el médico y te dice, dio positivo para COVID, como me pasó a mí hace poco, yo podría decir, no, eso no es cierto. Yo no di positivo y yo me pongo a decir, no, soy negativo. ¿Eso me va a quitar el COVID? No, ¿qué tengo que hacer? Aislarme como me aislé. ¿Qué está haciendo ahorita Polo y Félix? Mis hermanos, compañeros de milicia, aislados. Mirnita, aislada, los hijos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo problema, ¿no? Entonces tenemos que aceptar que hay una enfermedad, porque si no, no la voy a atender. Entonces tú y yo tenemos que aceptar, por supuesto, que tenemos una enfermedad que se llama pecado, y por eso Dios predica primero el arrepentimiento. Por eso les dice Pedro, acuérdense del bautismo que predicó Juan. Es importante, pero el bautismo que salva, ¿cuál es? El bautismo, ¿de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí? El bautismo del Espíritu, de Cristo. O sea, Juan, acuérdate, Cristo, cuando antes de que entrara en escena Cristo, Juan el Bautista, muchos dijeron, pues será el Cristo, y él dijo, yo no soy. Dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Sí? Ese es el bautismo que salva. Tal vez tú ya te bautizaste en agua, pero si no te bautizaste con el Espíritu Santo, todavía no eres hijo de Dios. Esto piénsalo, porque Dios quiere que creamos y que realmente nuestra vida dé testimonio de que hay un cambio. Si no hay cambios en tu vida, es porque Cristo no está ahí. Digo, no quiere decir que no cometamos errores, por supuesto que sí, seguimos cometiendo errores, pero Dios va haciendo un cambio paulatino en la vida de todos nosotros. ¿Por qué será que Dios predica primero que nos arrepintamos? Por lo que dice este pasaje, Romanos 3, del 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando Pablo de los judíos. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Oye, espérame, ¿y entonces Cornelio? Si alguien llega y te dice, oye, a ver, aquí dices tú en la Biblia que no hay uno que haga lo bueno, y ve, la Biblia dice que Cornelio era temeroso de Dios, piadoso y que oraba siempre. ¿Que no hacía lo bueno? Sí, hacía lo bueno, pero esas obras no te alcanzan para salvarte. Es decir, tenemos que entender esto. Cornelio hacía cosas buenas, pero esas obras no lo salvaban. Él necesitaba creer en el Mesías, creer en aquel que pagó por él en la cruz, y entonces ya justificado con el Espíritu Santo, él sellado con el Espíritu Santo, entonces iba a seguir con sus buenas obras. Yo no sé cómo habrá sido la vida de Cornelio después de haber sido lleno del Espíritu Santo y sellado, pero me imagino que se entregó al Señor. No sé si habrá sido mártir, porque no era fácil convertirte en cristiano en esa época, ¿no? Entonces, Dios nos dice por qué es necesario que tú y yo nos arrepintamos. Dice aquí en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué dice ahí? Destituidos de la gloria de Dios. Y el resultado de esa condición es que la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, sí es cierto, la paga del pecado es muerte. No hay más. Dos caminos, tu propia muerte, una eternidad en el infierno, o la muerte de Cristo en la cruz. ¿Qué decides? ¿Qué decides? ¿Tu propia muerte, una eternidad en el infierno, o te acoges a la justicia de Dios y a la misericordia de Dios y le dices, Señor, sálvame? ¿Qué decides? Entrégale tu vida a Cristo hoy, por favor. Esto es lo que nos dice Dios. Pedro le dice, y estamos terminando, hermanos, ya falta poco palabra. Pedro les dice que él y otros fueron testigos de toda la obra de Jesús. Les dice que fueron testigos también de su muerte, que fueron testigos sobre todo de su ¿qué? De su resurrección. Cuando Jesucristo se levanta entre los muertos, ratifica que Él era el Mesías que había de venir. Cuando Él se levantó entre los muertos. Entonces, Pedro les dice esto, tú y yo, por supuesto, tenemos que testificar de lo mismo. De lo mismo, ¿no? Por eso le dice aquí el apóstol Pedro, dice aquí en el versículo, en los versículos 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán ¿qué? Como que no lo oí, hermanos. Perdón de pecados por su nombre. Esta es la mejor noticia. La mejor noticia que tú puedes recibir. Que si crees en Él, recibirás perdón de pecados por su nombre. Por Él, por los méritos de Él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vean lo que dice el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hermanos, era la primera vez que el Espíritu Santo entraba en un gentil, en el Nuevo Testamento por lo menos, ¿sí? Era la primera, en un sentido, nuestro tatarabuelo espiritual es Cornelio, porque somos gentiles, en un sentido, también podemos decir que es Pedro, o que es este Abraham, o, por supuesto, nuestro amado Jesucristo, que es quien nos salvó, ¿no? Pero el chiste es que entendamos esto, mientras aún hablaba Pedro estas cosas, o sea, tú ves lo que estaba pasando en el cielo, mientras Pedro estaba hablando el Evangelio, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo bajó y llenó a estos gentiles, los selló para salvación. Entonces, Pedro les deja claro todo esto, ¿no? Y fíjate, Pedro se impacta, ¿no? Dice el versículo 45, y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes son los fieles de la circuncisión? Porque a veces oímos palabras o frases, pues ¿quiénes serán los unos vecinos de Cornelio? No. ¿Quiénes serían los fieles de la circuncisión? Los judíos que iban con Pedro, por supuesto. ¿Quién sabe si algún otro judío hubiera estado allá, que era de Cesarea? Pero dice, los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Atónitos. Atónitos, dijeron, esto es de Dios. Esto es de Dios. Ahora puedo abrazar a un gentil. Ahora puedo ser hermano de aquellos a quienes yo antes tal vez criticaba o despreciaba, ¿no? Esto es precioso, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros leemos esta historia es para que tú y yo peguemos de brincos de alegría. Dios salvando a los gentiles. Dios salvando a los gentiles. Y Dios sigue salvando gentiles. ¿Cuál es el gran misterio de la carta a los Efesios que le he revelado a Pablo? ¿Cuál es el gran misterio? Que de los dos pueblos hizo uno, rompiendo la barrera que estaba en medio, ¿sí? Limando todas las asperezas, las enemistades. Y de los dos pueblos, gentiles creyentes y judíos creyentes, Dios forma la iglesia de Jesucristo. Dios forma la iglesia, y la iglesia ha prevalecido hasta hoy y la iglesia prevalecerá hasta el fin de los tiempos. ¿Sabes por qué? Porque la sostiene Jesucristo. Ni tú ni yo, ningún pastor, ni el mejor predicador que haya existido, no. La iglesia la sostiene Jesucristo. Entonces, aquí Pedro, por supuesto, les había dicho que Jesús mismo les había encargado que predicasen y testificaran de él. Ve lo que dice, bueno, regresa al versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. En un sentido, Pedro está diciendo, ya entendí, ahora sí, Dios quiere que le prediquemos a todos, no solamente a los judíos, y no solamente a los judíos de Jerusalén. Así que vean lo que dice, por favor, este versículo que tengo aquí, Isaías 53, versículo 5, hablando de Jesucristo. Por favor, pon atención a este versículo. Está hablando Isaías cerca de 500 años, tal vez más de 500 años, antes de que viniera Jesucristo al mundo, y profetizando acerca del Mesías. Y dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz. Tuvo que haber un castigo para que Dios hiciera las paces contigo. ¿Cuál fue? La muerte de Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, por su sacrificio, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Y fíjate, enfatiza Pedro que los que recibieren, que los que creyeran en Cristo, recibirían perdón de pecados. Ve lo que dice Isaías más adelante, Isaías 53:6. Nos da el argumento, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, ¿en quién? En Cristo, en él, el pecado de todos nosotros. Dios cargó tu pecado y el mío en Jesucristo. Y yo te pregunto hoy, ¿qué ha hecho esto en tu vida? En primer lugar, ¿tú has entendido lo que costó tu salvación? ¿Quieres seguir viviendo igual? Apático, tal vez, pues sí, vamos a la iglesia. Lo de Rafa Canadá, pues ay, ¿para qué vamos? Hay que vayan los que van siempre, que vayan los de siempre. No, nosotros qué, el sábado no lo quiero, el sábado es mi día con mi familia. Sí, pero es un sábado cada 3 meses, cada 6 meses. O sea, ¿vamos a seguir viviendo igual? A mí me llama la atención que dos jóvenes de 30 y de 20, 31 años dejen todo. Agrónomo con maestría, abogada con maestría, y digan: dejo todo por ir a servir a mi Señor. Todo esto lo aviento para acá. Como dijo Pablo, todo me es basura ahora de aquí en adelante. Y nosotros, ¿sabes?, no queremos ni siquiera venir a una capacitación para misiones, porque pues es el sábado, ese día yo me voy a comer la pizza. Y aparte están al 2x1. O sea, ¿vamos a seguir igual? ¿O nos vamos a levantar como iglesia a cumplir con esto que decimos que creemos? No queremos dar mucho. Queremos seguir tranquilos en nuestra trincherita. Ahí yo oro por ellos. Ahí me llama la atención. Muchas veces cuando ya mandas un mensaje, hermanos, oren para el estudio de hoy que va a ser de tal cosa, pues ahí ponen las palomitas, ¿no? Pero cuando pones: hoy no va a haber estudio, pero oren, entonces todos, claro que sí, orando, hermano, orando, orando. Como cuando el maestro te cancelaba la clase, ¿no? Llegaba su directora: el maestro de biología no viene hoy. ¡Guau! Y si había examen, más. Hermanos, tenemos que sacudirnos la polilla espiritual. Decía Jesucristo: hagan tesoros en el cielo, donde la polilla no corrompe, ni el orín corrompe tampoco. Hagan tesoros en el cielo, no hagan tesoros en la tierra, porque aquí todo se corrompe. Si tú le sigues invirtiendo nada más a lo que te da placer, por supuesto que es momentáneo, vas a acabar frustrado. No digas que no te lo dije. Yo soy, hermanos, esto que le estoy diciendo ahorita me lo estoy aplicando a mí mismo. Yo tengo que salir de mi comodidad. Yo tengo que salir del estar tranquilo. De repente doy un estudio, predico el domingo, tengo que dar mucho más. Me lo digo a mí mismo primero, pero también se los digo a ustedes. Tenemos que levantarnos a servir al Señor. Dios quiera que levante misioneros como nuestros hermanos. Dios quiera que sostengamos otros la cuerda desde acá para estos hermanos que van a estar en un país complicadísimo. Miren, mi hermano nos compartía en el desayuno que en Guinea-Bissau, donde van a ir ellos, hace unos 10 años todavía estaba muy tranquila la cosa. Ahorita los musulmanes, que sí están haciendo su trabajo, han acaparado muchas almas. Y ahora empieza a ver chicas con la burka, vestidas totalmente así. Cada vez es mucho más difícil llevar el Evangelio de Jesucristo a estos lugares. Pero ¿sabes qué? Como decía Rafa Canadá, tienes que entender cuál es tu don para servir en la iglesia. Si tú quieres experimentar la vida abundante, como decía él, tú y yo tenemos que encontrar cuál es el don donde Dios nos quiere. A lo mejor aquí alguien de ustedes los quiere en el campo misionero y a otros nos va a querer a todos sosteniendo la cuerda. Pero Dios va a bendecir eso y tú vas a encontrar un gozo tan especial que cuando lo sientas vas a decir: soy un bruto, Señor, ¿por qué me tardé tanto? ¿No es cierto que cuando compartes el Evangelio con alguien, se convierta o no la persona, te queda un gozo especial? Le dije: mira, es que esto dice la Biblia, oye, de veras, sí, sí lo entendí, gracias que me dice, ¿qué tengo que hacer? Yo me acuerdo cuando un amigo de la secundaria me dijo: ok, Raúl, ya entendí, a ver, ahora dime, ¿cómo le hago para nacer de nuevo? No, dije, Señor, gracias. El teléfono sí entendió. De repente se pone a hablar como loco, perdón. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto, por favor. Dice la Biblia que los que en él creyeren van a recibir perdón de pecados. Es lo que tú y yo tenemos que predicar. Y tenemos que entender esto. Tú y yo somos culpables, pero la salvación consiste en entender y creer que Jesús pagó en la cruz lo que tú y yo merecíamos. Por eso Jesucristo gritó: consumado es. Ya todo estaba pagado, todo estaba consumado, ya no había que hacer más. Dice aquí, voy a terminar leyendo estos últimos versículos, porque los oían, a los nuevos convertidos gentiles, que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, igual que a los discípulos en Jerusalén. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Es el orden. Primero recibes el Espíritu Santo y después te bautizas, ¿sí? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Esto es a lo que se refería el ángel que era necesario que Cornelio hiciera. No el bautismo en agua, eso fue después, sino que creyera que Jesús había pagado por él. Eso es lo que era necesario. Y con esto termino, hermanos. Acuérdate de Nicodemo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado y es necesario que nazcas de nuevo. Y ve lo que dice aquí Pablo en Gálatas 4:6: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Déjame te digo algo. Es claro cuando dice la Biblia que el que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Entonces la pregunta es: ¿tú tienes al Hijo? Esa es la pregunta. No le estoy preguntando si eres de familia cristiana, no. A lo mejor tu papá, tu mamá son cristianos, algún hermano, tu abuelito, tu abuelita. La pregunta es: ¿tú tienes al Hijo? Si tienes al Hijo, tienes la vida. Si no tienes al Hijo de Dios, dice la Biblia categóricamente, no tienes la vida. Entonces la invitación es: conviértete, recibe a Cristo, recíbelo ya. No sabemos cuándo va a venir Dios por ti. Voy a terminar hablándoles de un señor escocés, un cierto señor muy rico escocés, que le había prestado en vida mucho dinero a varias personas. Esto fue en el siglo XIX. Y siendo que era muy considerado, trataba con mucha piedad a sus deudores. y cuando se daba cuenta que era imposible que le pagaran, ponía debajo de la cuenta su firma junto a la palabra pagado, pero no le decía a nadie. Simplemente él ponía ahí pagado y firmaba. Después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho dinero el que amparaba en las notas perdonadas. Entonces se dio a la tarea de cobrarlas. ¡Qué esposa, verdad, güey! Tuvo que principiar juicios legales hasta que el juez, al examinar uno de estos casos, le preguntó: señora, ¿esta es la firma de su esposo? Me le dijo: a ver, señora, ¿esta es la firma de su esposo? Sí, contestó ella, de eso no hay ninguna duda. Entonces dijo el juez: no hay nada que obligue a estas gentes a pagar cuando su mismo esposo ha escrito la palabra pagado. No hay nada que pagar, absolutamente nada. Si Cristo nos ha perdonado nuestros pecados, en vano nos ufanamos de querer hacer buenas cosas para agradar a Dios. Dios ya se agrada contigo, ya se agrada por ti. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condición hay para los piadosos, para los que oran todos los días, para los que se portan bien. No, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están, como decía Víctor hace rato, en Cristo Jesús. ¿Tú estás en Cristo? Si hoy no estás en Cristo, por favor, entrégale tu vida a Cristo hoy. Si tienes dudas, te pido, acércate con nosotros. Quiero que levante la mano Víctor, quiero que levante la mano Luis, quiero que levante la mano Patty, quiero que levante la mano Armando y Laura, Andrea, mi esposa, mis hermanos, Jorge, Hugo, levante la mano, acércate a cualquiera de los que están ahorita con la mano levantada. Si no tienes a Cristo y todavía tienes dudas acerca de tu salvación, acércate con nosotros, podemos platicar, ¿sí? Entrégale tu vida a Cristo. Entonces, Cornelio fue un hombre piadoso, temeroso de Dios, sin embargo, tuvo por necesario hacer suyo el sacrificio de Jesucristo para ser salvo. Lo que nos enseña lo que es que esto es necesario para todos. No es por obras. Dios es enfático en su palabra al decirnos que por buenas obras nadie será salvo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿No por qué? No por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos muestras hoy, a través de la vida de un hombre piadoso, que él también tuvo por necesario reconocer, Señor, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, gracias porque tú nos muestras que solo en Cristo hay salvación, y tú nos muestras de una manera clara, Señor, que tú eres el que busca a las personas. Padre, ayúdanos a hacer este trabajo. Por un lado, te ruego por todos los creyentes que estamos aquí, para que tú nos despiertes de la comodidad, nos saques adelante, Señor, nos ayudes a levantarnos de esa comodidad en la que muchas veces vivimos, y por fin nos decidamos, Señor, a ir y a ser discípulos, a entregarnos a ti, Señor, a de veras apoyar el campo misionero, a que todos nosotros, Padre, vayamos y llevemos el mensaje de salvación con nuestros vecinos, con nuestras comunidades, con nuestros amigos, Señor, con nuestros parientes, con toda la gente que tú pongas cerca de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que el problema lo tenemos nosotros, no tú. El problema es de nosotros, Padre, y nosotros necesitamos hacer las paces contigo. Te pido también por aquellos que tal vez hoy no te tengan todavía en su corazón, que tal vez, incluso a lo mejor alguna vez, hicieron una oración, pero, Padre, no fue tal vez una oración sincera. Tal vez no entendieron bien el mensaje del Evangelio. Tal vez no entendieron que tenían que arrepentirse. Tal vez no entendieron su condición de pecado, Señor. Que todos entiendan, Padre Santo, que hay un juicio, que viene un juicio terrible contra el pecado, contra los pecadores, Señor. Y Padre, te rogamos, Señor, te rogamos que tú les hagas ver que necesitan de un Redentor. También que entiendan, Padre, que la salvación es gratis para ellos, pero costó mucho. Costó la sangre de tu Hijo Jesucristo. Sálvalos, Padre, sálvalos. Te ruego por salvación para todos ellos. Redímelos, Señor. Que hoy ellos entiendan y te pidan y te rueguen, Señor, sálvame. Señor, ya entendí que soy un pecador. Señor, ayúdame a entender que necesito de ti. Ven a mi corazón, que te lo pidan, Padre. Y tu palabra dice que todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Tú lo recibes, Señor. Sálvalo, Señor, te lo ruego. Y te pedimos, Padre, que a todos nos lleves a ser hacedores de tu palabra. Entender que así como trataste y trabajaste con Cornelio, de la misma manera trataste y trabajaste con el apóstol Pedro, Señor. Gracias, gracias, porque también quieres tratar con nosotros y quieres que tú y yo, que nosotros, que todos los que estamos aquí, vayamos y hagamos discípulos para tu gloria y para tu honra. Señor, recuérdanos que siempre el objetivo final será tu santa y bendita gloria. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos lleve, hermanos, a poner por obra su palabra. Dios los bendiga a todos.